Mire, a esta hora de la mañana voy a saludar al señor gerente general de Afinia, la compañía que presta el servicio en gran parte de la región Caribe, en Bolívar, Sucre, Córdoba. Don Ricardo, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge, para ti y para todos los escuchas. ¿Cómo están?
Bueno, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Mire, ayer hablábamos con el señor ministro de Minas, el doctor Palma, y bueno, el panorama para aire no es muy favorable, sobre todo porque el gobierno no ha pagado los subsidios. Fíjese que hubo un giro importante para varias compañías afiliadas a Socodis, pero a aire apenas le mandaron, creo que sí, como 300 mil millones de pesos. Los gremios económicos del Atlántico, Magdalena y Guajira, donde funciona aire, dicen que el apagón está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo está la situación de Afinia, don Rodrigo?
Bueno, Jorge.
Don Ricardo, perdón.
Claro, cómo no. La situación de Afinia, indudablemente que el giro de los subsidios por el periodo 2024, que efectivamente se realizó en los últimos tres días, lo recibimos con mucha complacencia y agradecidos porque el Gobierno Nacional haya cumplido su palabra de este último aviso, y de alguna manera nos alivia un poco la situación del flujo de caja. Pero indudablemente la situación de Afinia sigue siendo una situación muy difícil en la medida que tenemos un nivel de pérdidas muy alto y un nivel de recaudo bastante bajo frente a lo que es el promedio nacional. Y eso plantea la necesidad de continuar trabajando para poder lograr una solución estructural. Porque, como lo mencionaba el señor ministro el día de ayer, esto es un problema que implica a todos los actores sociales. Esto es un problema que tenemos que entenderlo como desde el rol y la corresponsabilidad que todos los actores tenemos. ¿En qué sentido? El problema estructural deriva de temas culturales, deriva de una, digamos, de una situación socioeconómica muy difícil en muchísimas de las regiones, que deriva en bajo recaudo, como te mencionaba, y altas pérdidas. Entonces tenemos que actuar mancomunadamente buscando soluciones estructurales, dentro de las que, como mencionaba también el señor ministro, están diferentes opciones como la energía renovable a través de generación fotovoltaica o generación eólica, las granjas solares a pequeña escala. Hay una gran cantidad de opciones que tenemos que estudiar y que tenemos que abocarnos a trabajar conjuntamente todos.
¿Cuánto le giró el gobierno a través de pago de subsidios a Afinia?
Por concepto de subsidios, cerca de 507 mil millones de pesos.
Bien. Óigame, don Ricardo, en algún momento el señor alcalde de Medellín, el doctor Federico Gutiérrez, que entiendo es el presidente de la Junta de Afinia, le había ofrecido la empresa al gobierno nacional para que la operara, para que se hiciera cargo. ¿En qué quedó esa proposición?
No, yo creo que ahí tenemos una discrepancia. Nunca se le ha ofrecido al gobierno nacional a Afinia, porque EPM es un inversionista estratégico del sector, es una inversionista que tiene vocación de largo plazo. Cuando EPM ingresa al mercado de la costa, ingresa con el, digamos, la motivación clara de permanecer, de enraizarse, de generar una operación adecuada, llevar la energía de calidad como siempre lo ha hecho durante 70 años en todas las regiones. Por lo tanto, lo que se ha manifestado de manera reiterada es la situación de Afinia, y a raíz del impago de los subsidios que ocurría, era extremadamente crítica en términos del flujo de caja, y también pues se requiere la atención de, como te decía, de todos los actores. Pero no existe tal iniciativa de regresar la empresa. Existe la iniciativa de trabajar mancomunadamente para salir adelante, y es el compromiso que tiene el grupo EPM y Afinia específicamente en garantizar que la calidad del servicio, la continuidad del servicio de energía eléctrica en todos los departamentos que servimos cumpla con los estándares nacionales, y hemos venido trabajando de manera denodada durante estos últimos cuatro años. Y te pongo algunos ejemplos, Jorge. El grupo EPM a través de Afinia ha realizado inversiones superiores a 3 billones de pesos, comparándolo con los anteriores operadores que en 10 años invirtieron 985 mil millones de pesos. En estos últimos 4 años Afinia ha invertido 3 billones de pesos en mejoramiento de toda la red. Eso ha ocasionado que los indicadores técnicos que miden la duración de promedio de las suspensiones o la frecuencia promedio de las suspensiones hayan mejorado en un 60 y un 40% respectivamente. Entonces, venimos es con una vocación de largo plazo, indudablemente.
Por la cabeza de los directivos de Afinia no pasa entonces el fantasma del apagón, porque, entre otras cosas, Afinia es una compañía que tiene un respaldo muy sólido con EPM, que también es un gran generador de energía. Pero en un momento EPM llegó a decir que se perdían entre 2.000 y 3.000 millones de pesos diarios, y alguien dijo por ahí que fue la peor decisión de EPM de haber tomado Afinia para suministrar la energía a estos departamentos de la región Caribe. ¿Ha cambiado ese concepto?
Efectivamente, la empresa sí pierde enormes cantidades de recursos, y gracias a la fortaleza que ha presentado el grupo EPM, que ha apostado directamente por Afinia, es que hemos logrado sobrevivir. Y por ciertas condiciones de mercado, los precios de bolsa al comienzo de este año, pues afortunadamente han acompañado, y eso permitió darle oxígeno a la compañía, pero la situación sí ha sido extremadamente crítica, y bajo ningún punto de vista podríamos entrar a decir que fueron afirmaciones, digamos, salidas de la realidad. Efectivamente sí estamos en una situación, y continuamos en una situación muy, muy compleja de flujo de caja, porque nosotros tenemos que pagar a los generadores de energía de manera inmediata, de contado si se quiere, y eso exige fuertemente la caja, y es gracias a los esfuerzos que ha hecho EPM, específicamente el grupo EPM, que hemos podido continuar operando, porque indudablemente a comienzos del año la situación era absolutamente crítica, y en los primeros 4 meses del año estuvimos de verdad en una situación muy, muy compleja.
Sí, doctor Ricardo, me llega un mensaje del departamento de Sucre. Se lo voy a leer textual. Por acá también hacen racionamientos prolongados en centros urbanos y zonas rurales donde el comportamiento de pago es bajo. Y en muchas comunidades rurales no reemplazan transformadores ni arreglan daño bajo el argumento que no pagan el servicio. Eso es general en todos los 26 municipios de Sucre. ¿Cómo está la prestación del servicio y la reacción cuando hay dificultades en transformadores y en equipos, doctor Ricardo?
Pues le comento, Jorge, que nosotros permanentemente estamos reemplazando transformadores de todos los niveles de tensión, y muchas de las razones por las cuales tenemos que reemplazar transformadores es porque muchos de ellos presentan sobrecargas, y esas sobrecargas se generan por el altísimo nivel de pérdidas, que no es otra cosa que hurto de energía. Y efectivamente sí reemplazamos transformadores, y bajo ningún punto de vista nosotros, utilizamos ese mecanismo de no reemplazo de los transformadores hacia la comunidad. Nosotros reemplazamos los transformadores, pero indudablemente buscamos siempre que la comunidad pague lo que le corresponde por el servicio de energía eléctrica. Es algo que hace parte del objeto social de la empresa, y es nuestra obligación como empresa de economía mixta pues desarrollar las actividades de cobro y de búsqueda del recaudo que, se debe dar fruto de la prestación del servicio de energía eléctrica. Indudablemente, y en el departamento de Sucre específicamente, tenemos en muchos sitios unos buenos comportamientos en términos de recaudo que podrían sobresalir frente al resto de los departamentos que servimos, pero también es indudable que hay zonas donde tenemos una excesiva carga a los transformadores muy por encima de sus, digamos, de sus capacidades nominales, y eso nos lleva a enfrentar problemas permanentemente, pero como te decía, muchos de esos problemas derivan es de problemas, digamos, de eventos asociados al hurto de energía.
Sí. Don Ricardo, le voy a plantear un tema que puso sobre el tapete ayer el ministro de Minas. Escuche este dato, por favor. 52% de los proyectos de energía renovable están detenidos por trámites ambientales. A propósito, hoy tenemos un evento en Barranquilla donde vamos a tener aquí a la doctora Irene Vélez, la directora de la ANLA. El gobierno ha hablado mucho de energías limpias, pero ¿cómo salimos adelante si hay tantas dificultades para ejecutarlo? Ya sabemos lo que pasó, por ejemplo, en La Guajira con los parques eólicos, etcétera. ¿Qué opinión tiene usted sobre ese tema?
Jorge, yo comparto plenamente lo que menciona el señor ministro en su entrevista del día de ayer, porque las exigencias documentales para lograr los puntos de conexión y las licencias de los proyectos de energía renovable son supremamente complejos. Es algo en lo que todos deberíamos trabajar para simplificarlos y definir un norte muy claro, porque también es cierto que las exigencias hacia los operadores de red por la enorme cantidad, y te menciono que nosotros en lo que va Correo de Afinia hemos recibido más de 8.600 solicitudes de pequeños generadores o de grandes generadores de este tipo de, digamos, de energías. Y eso indudablemente a nosotros nos lleva a un estrés de la red enorme, pero es indudable lo que menciona el señor ministro, que los trámites documentales, las exigencias documentales complejizan este proceso.
Doctor Ricardo, cierro con esta pregunta. Los expertos afirman que la única manera de disminuir las tarifas de energía es tener contratos de largo plazo y una mayor oferta, porque eso genera una mayor competencia y, por ende, menores precios. ¿Usted qué piensa?
Jorge, es indudable que en la situación de mercado es necesario que la oferta logre satisfacer la demanda actual y la demanda esperada, porque los mercados de energía funcionan mucho en función de las expectativas y porque tienen periodos de construcción y de llevada a producción largos. Entonces sí es indudable que en la medida que haya una disposición de la oferta superior a la demanda actual y que prevea que se cumplirá la demanda futura, pues indudablemente eso da una señal de los precios mucho mejor para todos los agentes del mercado. Entonces, sí estamos enfrentando una situación, y lo ha dicho reiteradamente el gremio de generadores, que estamos en una situación que de cara a los próximos años plantea unos retos enormes y unos riesgos enormes en términos de lo que puede llevar a constituirse el costo de generación de cara a la formación de los precios del kilovatio, que finalmente se traduce en aquello que reciben los usuarios. Es un esfuerzo en el que tenemos que entrar todos los actores, pero aquí quiero señalar lo siguiente, Jorge. La factura de energía que recibimos todos como usuarios se compone de dos componentes. Un componente que es el precio y el otro componente que es el consumo. El precio está plenamente definido a través de modelos técnicos y es de muy difícil control. La tarifa es muy, muy difícil controlarla. Lo que sí está en manos de todos nosotros los usuarios es el uso racional de la energía eléctrica. Y ahí sí tenemos control, ahí sí tenemos la posibilidad de gestionar todos y cada uno de nosotros desde nuestros hogares, haciendo un consumo responsable. Y te pongo un ejemplo, Jorge. En la costa atlántica, el consumo promedio de una familia estrato 1 en la ciudad de Cartagena está alrededor de los 287 kilovatios, cuando al interior del país, en ciudades de altísimas temperaturas y de humedad relativa muy superior, está alrededor de los 140, 148, 150 kilovatios, que están por debajo de los 173 kilovatios que son subsidiados por el Estado. Entonces, cuando vemos esa realidad, nos preguntamos, ¿qué es lo que sucede que el consumo está desbordado en la costa atlántica? Y eso deriva de una gran cantidad de componentes en los que tenemos que trabajar de largo plazo, operadores de red y en general todos los actores, para que hagamos un consumo responsable. Yo creo que efectivamente el gran efecto que podemos lograr en la disminución del costo de la energía, que entendamos el valor de las facturas, es que comencemos a hacer un uso responsable de la energía eléctrica, que tengamos en la conciencia todos y cada uno de los usuarios que tenemos que evitar usar en exceso la energía eléctrica, y así vamos a tener efectivamente una reducción en nuestros valores de factura.
Muy bien. Don Ricardo Arango Restrepo, muchas gracias por estar con nosotros. Es el gerente de Afinia, filial del grupo EPM, una empresa que atiende a más de 1.807.000 usuarios en la región Caribe.